Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Libertópolis.com.
Tengan la mejor de las tardes, estimados amigos, bienvenidos a Libertópolis por la tarde, hoy jueves 24 de noviembre del 2022, un servidor de ustedes, Jorge David Chapas, hoy desde cabina, con la camisola de la selección de Guatemala, con todo orgullo, con toda honra, vamos a llevar a cabo pues, un programa muy especial realmente. En principio, porque más o menos por estas fechas, hace un año, estaba comenzando yo esta aventura de ser conductor de Libertópolis, una aventura que, francamente, y a decir verdad, pues desde que escucho Libertópolis, que es hace, no sé, más o menos hace unos 12, 13 años, pues siempre quise estar en estos micrófonos, los conductores, las ideas que se han defendido en esta cabina, en esta tribuna, pues siempre me habían atraído y la verdad es que siempre quise formar parte de este equipo. Y hace un año, más o menos hace un año, Jorge Jacobs, Marta Yolanda Díaz Durán, María Dolores Arias, Estuardo Zapeta, mis colegas, amigos, pues me dan esta oportunidad de conducir y hoy 24 de noviembre, pues estoy celebrando con ustedes principalmente, con el equipo de Libertópolis, también además de ellos como conductores y directores, también con gente como Miriam, Mario y Alejandro, Juan Carlos, muchos otros que participan del equipo de la producción y de todo el equipo directivo, administrativo y operativo de Libertópolis, a quienes pues hoy agradezco de una manera muy especial. Gracias por la oportunidad. Para mí ha sido un honor estar al frente de estos micrófonos y sumarme a la causa de defender los principios de gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada. Así que, pues hoy incluso trajimos un pequeño pastel aquí para compartir. No sé si quienes nos están viendo en cámara desde Facebook, desde Twitter y desde YouTube, donde transmitimos directo, pues estarán viendo que aquí hay un pequeño pastel que vamos a compartir hoy con todo el equipo de Libertópolis y también pues con mi invitado, un invitado ya amigo de la casa, a quienes ustedes pues conocen, ha participado en otros programas conmigo, su nombre es Isaac Meani y hoy pues nos propusimos hablar de un tema relativamente polémico, ¿no? Y pues bien, el tema es: ¿por qué Guatemala no ha clasificado al Mundial? Sí, ese ha sido el título que hemos decidido con Isaac en el marco del Mundial de Qatar 2022. Por eso hoy venimos nosotros con Isaac, aquí a quienes ya le ven en pantalla, con la camisola de la selección de Guatemala. Ambos somos futbolistas amateur, jugamos, ¿verdad? Yo en mi juventud pues jugué durante muchísimos años, ya voy a ir contándoles ahí algunas anécdotas, algunas historias, no solo en este programa, sino en los otros dos o tres que vamos a ir haciendo en torno al deporte, al fútbol, siempre pues tratando de sacar las lecciones en términos políticos, económicos, sociales y culturales que nos deja este evento del Mundial que se vive cada cuatro años y que seguro usted, su familia, están de alguna manera, de una o de otra manera, implicados y disfrutando, ¿no? Así que, pues bien, Isaac, bienvenido nuevamente a la cabina de Libertópolis. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís?
Muchas gracias, Jorge. Y la verdad que te felicito y se pasa rápido el año.
Rapidísimo. Yo no sé si han sido, gracias, no sé si han sido 52 programas, ¿verdad? Por las 52 semanas del año, pero en todo caso, compartirte que no, aparentemente, digamos, uno está aquí una hora y ya, ¿verdad? Pero en realidad, y hoy te consta, ¿no? O sea, preparar estos programas lleva su tiempo, ¿no? Sí. Y bueno, pues uno hace, digamos, ciertos esfuerzos y ojalá que estas ideas, que este mensaje de alguna manera esté llegando, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí, mi admiración para vos y gracias también por los años de amistad, ¿verdad? Sí.
Ah, la gran, sí, sí, tal vez llevamos de conocernos tal vez unos 9 años, calculo que te conocí allá por el 2014, 2013, ¿verdad? Sí, sí. No, pues gracias a vos, Isaac, en realidad es un gusto compartir
gracias
con vos.
Gracias por invitarme también.
Hemos puesto de entrada la canción Haya Haya, Better Together, que es la canción del tema oficial de la Copa Mundial de Qatar 2022. En fin, estamos como mundializados aquí en Libertópolis, al menos en el programa de Libertópolis por la tarde, este y los otros 2 o 3 programas que vienen. No obstante, ya había escuchado un programa que hizo mi amigo Jorge Jacobs con alguien más acá en cabina, donde conversaron algo sobre fútbol. Pero bueno, en todo caso, hoy nosotros que hemos sido, como digo, futbolistas amateur, vamos a tratar de resolver esas preguntas, ¿verdad?, que generan tanta polémica y generan tanta discusión para quienes jugamos de fútbol. Pero antes, Isaac, déjame informarle a nuestra audiencia que además de vernos, escucharnos en Facebook, YouTube y Twitter, donde transmitimos en directo, también pueden encontrar nuestro contenido en Instagram, en TikTok, en Twitch y en Spotify, donde pueden escuchar nuestros programas en diferido. Síguenos y no te pierdas el contenido que estamos compartiendo de manera permanente en todas estas redes sociales, ¿verdad? Muchas gracias también a quienes nos escuchan por la 102.1 FM, a quienes van en sus vehículos, hacia sus casas, saliendo de sus trabajos. Como siempre, recomendamos responsabilidad, prudencia y caridad al manejar. Pues bien, entrémosle de lleno a la pregunta. ¿Qué te parece? ¿Por qué Guatemala no ha clasificado al Mundial de Fútbol? ¿Cuáles son tus primeras impresiones?
Para empezar, no creo que haya una sola razón, ¿verdad, Jorge? Y tampoco creo que sea suerte. O sea, que la falta de suerte creo yo que no es una explicación, para lo cual desde hace 100 años, no sé cuánto tiempo, desde Uruguay 30,
1930, 30, sí, ajá, ya va a cumplir 100 años.
Y no se mira ni que para el otro, ¿verdad? Aunque lo que estamos platicando, ya se van a habilitar 48 plazas, CONCACAF sonó como que quiere pelear 7.5. Pero yo en broma te decía, ¿verdad? O sea, no se le gana ni a Curazao. El otro día se perdió la sub-20 con la Guadalupe, si no estoy mal, para clasificar a las Olimpiadas. Entonces, yo sí creo que hay varias razones y que no es casualidad, ¿verdad?
Claro.
Podemos empezar primero viendo otros modelos de deporte. Yo me gusta enfocarme bien en, para mí, el país más exitoso en cuanto al deporte en general, que es Estados Unidos, ¿verdad? Aquí en Guatemala hay una asignación constitucional, ¿verdad? Sí, de dinero, de recursos, se reparte entre el Ministerio de Educación, ¿verdad? Se supone que en todas las escuelas se fomenta el desarrollo deportivo. Hay un ministerio llamado Cultura y Deportes, que también va a otra asignación. Y otra asignación a la CDAG, ¿verdad? El
Comité
Deportivo Autónomo de Guatemala. Y el Comité Olímpico Guatemalteco, ¿verdad? Entonces, son asignaciones constitucionales, se va dinero ahí. Yo estaba viendo, te comentaba, los presupuestos de los últimos 20 años. Para el otro año, solo en estas asignaciones de deporte, hay 112 mil millones, perdón, este es el presupuesto, 1.293 millones de quetzales solo en deporte, ¿verdad? Sin contar lo que hacen también las municipalidades, que las municipalidades patrocinan a los equipos, ¿verdad? Vemos ahí, por ejemplo, Misco, ¿verdad? Sin ir tan lejos, y todas las municipalidades en el interior, pues prácticamente esos equipos que miras en liga profesional o en la mayor, pues los sostienen las municipalidades. Hace poco, antes de que a Marco Papa lo metieron preso, estaba Neto Brán ahí como que fuera florentino presentando al fichaje Marco Papa. Entonces digo yo, no tendrán otra cosa más importante en que se van los impuestos, ¿verdad? Eso para empezar, y en los últimos 20 años, Jorge, solo en estas asignaciones constitucionales son 6.500 millones de quetzales. Y yo te pregunto, ¿has visto traducido eso en nuevos estadios o qué? Pues, o sea, dinero hay, ¿verdad? Por ejemplo, el Comité Olímpico Guatemalteco para el próximo año tiene casi 130 millones de quetzales asignados, ¿verdad? Y yo estaba viendo de que eso era una cuarta parte de lo que tiene el Comité Olímpico de Estados Unidos. Entonces, cada vez que vamos a las Olimpiadas, yo no miro que venga una cuarta parte de las medallas que ganan los gringos. O sea, es ilógico, no es por falta de dinero, no es por falta de apoyo.
Y yo te apuesto a que si un día le preguntamos a los directivos de la CDAG, a los directivos del Comité Olímpico, a los directivos de la FEDEFUT, que si eso les alcanza y dirán que no. O sea, parte de su razonamiento será seguramente no, es que eso no es suficiente, necesitamos más asignación. Okay. Y es lo que te suele decir a alguien como Joviel Acevedo en el Ministerio de Educación, es lo que te va a decir los jefes de los sindicatos en el Ministerio de Asistencia, Ministerio de Salud y Asistencia
Social. En el Congreso,
Social.
En todos lados.
Para mucha gente, la parte del problema es la falta de recursos. Yo por eso, no sé qué pensás, pero no creo que sea una cuestión de asignación presupuestaria.
O sea, para las últimas Olimpiadas, a los dirigentes olímpicos, ¿verdad? $600 de viáticos y los deportistas $100 de viáticos. Uh-huh. O sea, decime si está apoyando al deportista o a los dirigentes, a la mafia,
claro,
que está ahí.
Claro, mucho de ese dinero que vos nos mostrás ahí se va quedando en la burocracia y
¿por qué crees que están peleando? ¿Por qué crees que se suspendió ahorita al Comité Olímpico Guatemalteco? O sea, ahorita los deportistas que quieran ir a las Olimpiadas o a clasificarse van a ir sin la camisa de Guatemala, sin los colores de negro, no sé cómo. Como que fueran rusos o refugiados afganos, o sea, y encima eso uno dirá, bueno, están suspendidos del Comité Olímpico Internacional, pero para el otro año tienen presupuesto más que el de este año, o sea, no, todo sigue igual, Jorge, o sea, y ese es el negocio, o sea, para los deportistas no va.
Ajá. Sí, no, mira, yo lo que creo es que debemos de partir, y creo que ya lo hiciste por ahí al principio, y es… partamos de que hay un artículo constitucional o dos artículos constitucionales, el artículo 91 y 92, que le otorgan al Estado la facultad de interferir en una esfera que es naturalmente privada. Y yo creo que ese es el punto de partida más razonable, porque a partir de allí no solo nos permite cuestionar las disposiciones particulares que se van dando, como por ejemplo las asignaciones presupuestarias, sino la organización misma que parte de la premisa que es el Estado quien debe fomentar el deporte, ¿no? A partir de que es el Estado quien usurpa esa esfera privada de las personas, entonces se da todo este andamiaje de federaciones, confederación, porque la CDAG es la confederación
de
las federaciones, asociaciones, y hay otras organizaciones que van como formando parte de toda esta estructura que al final viene a ser un resquicio de corrupción enorme, ¿no? O sea, un círculo de corrupción, uno más de tantos, ¿no? Entonces, el tema es, bueno, te pongo yo las premisas que mis amigos, a quienes al final del programa voy a tratar de saludar, mis amigos del fútbol con quienes he jugado durante muchos años, toda mi vida, yo les compartí que íbamos a tener este programa y me dicen, les digo yo, este va a ser el título de mi programa de mañana, ¿qué piensan? ¿Verdad? Y entonces viene alguien y dice rápidamente a la pregunta, ¿por qué Guatemala no ha clasificado al Mundial? Corrupción. Bueno, mira, a ver, ¿qué dirías vos ante esa idea?
Mira, Jorge, yo va a sonar tonto, pero ¿has visto vos Dora la Exploradora?
Sí.
Va, entonces, ¿qué le dicen al zorro? Zorro, no te lo lleves. Y el zorro, oh, rayos, dice. Eso creo que es lo que estamos esperando todos, ¿va? Sigámosle dando dinero a la gente y que llegue un santo a que no se lo robe. No sé si eso es lo que esperamos, pues.
Sí, o sea, es probable.
Jorge, o sea, ¿cuál es la frase que aquí mil veces he escuchado en esta radio? El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Lord Acton, si no estoy mal. Entonces, aunque estemos ahí, Jorge, nosotros, mira esas cantidades, o sea, miles de millones. ¿Cómo no va a robar uno? ¿Cómo no le va a cambiar eso a la vida a uno, pues? Entonces, eso es lo que tiene que desaparecer. El problema es la corrupción, sí, pero para todo. O sea, ¿y cómo? Yo insisto en Estados Unidos. En Estados Unidos no existe Ministerio de Deportes, ¿verdad? Todo se maneja privado y desde las familias, ¿verdad? Lo te comentaba, la pirámide de Maslow, ¿va? Sí. Cuando la familia satisface, primero, ¿qué comen? Después, la educación, la ropa. De último, dejará el fútbol y mandar a los hijos a… Bueno, allá les gustará el básquetbol, el béisbol y todos los otros deportes. Pero, pues, ya los niños ya comieron.
Claro.
¿Me entendés?
Claro, sí,
y otro ejemplo que te puedo poner, no me acuerdo el nombre del muchacho este que de aquí se fue de meses o de dos años para Estados Unidos y que quedó ahorita el atleta, ¿verdad? De los 5,000 metros planos, ¿verdad? Que creo que era Huehuetenango. O sea, cómo él triunfó allá, él si se hubiera quedado aquí no hubiera hecho eso jamás, pues.
Claro.
¿Me entiendes? O sea, es la diferencia de…
Sí, y en todo caso, el deporte, el arte, la cultura, dentro de esa pirámide de Maslow, pues termina siendo no es una necesidad básica, ¿no? Y el estatismo como sistema, como doctrina política, nos lo vende como que si fuese algo fundamental para preservar la paz. Y te venden aquellos… Ah, bueno, qué bueno que lo mencionas, porque me recuerdas que quería invitar a la audiencia a que lean mi artículo de ayer, publicado en nuestro diario, también publicado en mi blog, jorgechapas.org, Panem et Circenses, ¿no? Pan y circo. Una expresión acuñada muchos años antes de Cristo, justamente porque los políticos, más bien
juveniles,
Juvenal,
en el año 77 después de Cristo, o sea,
después de Cristo,
ya venimos 2,000, ya esto no es nuevo, ¿verdad? Esto del pan y circo no es nuevo, eso ya 2,000 años tendrá esto.
Cómo los politiqueros ofrecían alimento y entretenimiento al pueblo, ¿no? Para mantener, para de alguna manera esconder ciertos problemas, para evadir ciertos asuntos políticos, ¿no? Y en parte es lo que yo trato de recordar en mi artículo de esta semana. Tengamos cuidado en que al conectarnos al Mundial de Qatar, que a mí me encanta, me fascina, ya te voy a preguntar cuál ha sido el mejor partido que te ha parecido, pero tenemos que entender que sirve como un distractor, ¿no?
Exacto.
Sirve como un distractor. Y luego pues nos venden frases como la de un deportista más, un delincuente menos, ¿no? Esas realmente cosas tan absurdas, ¿no? Y ingenuamente nos las terminamos creyendo, ¿no? Y por eso el Estado está fomentando el deporte, porque se supone que al fomentar el deporte habrán menos delincuentes.
Pero si los delincuentes están en la CDAG, están en el Comité Olímpico, bueno, o sea…
Por supuesto, y además… Por supuesto que en países pobres, y voy a la referencia que hacías de los Estados Unidos, porque para preparar este programa, estimados amigos, hablamos mucho con Isaac previamente, ¿no? Y me decía, mira, yo concluyo que una vez tienes satisfechas tus necesidades básicas en esa pirámide de Maslow, entonces el deporte, el arte, la cultura termina siendo pues una necesidad terciaria, ¿verdad? Última, y solo aquellas sociedades que tienen cierto nivel de riqueza, pues se pueden atender idealmente de una manera privada el deporte y en particular el fútbol.
Mira, justamente, ¿verdad? Para mí es importante el fútbol y he escuchado la frase, ¿verdad? El fútbol es lo más importante de lo menos importante,
sí, sí,
¿verdad?
Sí.
Entonces, yo recuerdo, Jorge, que yo fui a Estados Unidos, a la ciudad de Reno, Nevada, en 2019, de parte del trabajo me mandaron. Íbamos a una convención del trabajo y todo, pero era el único hotel grande ahí, me recuerdo yo bien, bien. Y como decís vos, no solo el fútbol, no solo es el deporte, también es la cultura. Recuerdo que llegaban buses de niños de colegios, ¿verdad? Unos niños a jugar voleibol y unas niñas también llegaban, ¿verdad? Eso es uno. Y lo otro, también mencionando la cultura, también iban niños así, músicos, iban niños pequeños con sus grandes tubas, o sea, pero ya, como te repito, o sea, ya comieron, Jorge, ya comieron. O sea, no andan preocupados ni ellos ni los papás de qué van a comer. O sea, así se puede sobresalir, pues.
Claro, alimento, vestimenta y techo.
¿no? Y la educación, pues,
que, se que básicamente que está educado. Sí, pero incluso la educación en la pirámide de Maslow viene después, ¿no? O sea, el
primero
alimento,
que sobrevivir.
Cobijo y el techo, ¿verdad? Básicamente, sí. Y tu seno familiar, que, uh-huh. que son las necesidades más fundamentales, pues obviamente además de las necesidades fisiológicas como el aire, el agua y algunas cosas. Bueno, tenemos que ir a la primera pausa de la tarde, Isaac, como te comenté. Esta hora nos iba a quedar muy corta para todo lo que tenemos. Isaac viene preparado aquí con una presentación, varios slides, muchos datos. Vamos a tratar de compartirlo todo lo que podamos. Agradecemos la presencia de nuestros amigos en Facebook, Freddy Asensio, Héctor Muñoz, Danilo Asensio, Roberto Quiñones, saludos Roberto hasta Jutiapa. Cristian Mazariegos y a todos los que pues, nos sintonizan en redes sociales, muchísimas gracias, qué honor que nos sintonicen. Entonces, pues les pedimos que no cambien el dial, venimos en unos instantes.
Libertópolis.com.
El miércoles 30 de noviembre a las 7 de la noche, hora Guatemala, nuestro amigo Nicolás Virsi, analista independiente, conversará con los Liberhéroes Plus y Liberhéroes VIP de la Liga de los Liberhéroes acerca de la ola roja y la pared azul, un análisis sobre las elecciones de mitad de periodo y sus consecuencias para las elecciones del 2024 en Estados Unidos. Este es un beneficio exclusivo para los Liberhéroes Plus y VIP. Todavía tienes tiempo para unirte a la Liga de los Liberhéroes y participar en la conversación. Solo debes ingresar a nuestro sitio www.libertopolis.com, pulsar el banner. Únete a la Liga de los Liberhéroes y suscribirte. Recuerda que también tenemos canal en Patreon como patreon.com/libertopolis y allí puedes apoyar nuestra causa de difundir las ideas de la libertad y transitar hacia la práctica del gobierno limitado. Al menos, pues esa es la consigna y el afán que tenemos todos los jueves en este horario, en el cual pues intentamos llevar la conversación nacional hacia los temas que verdaderamente importan con un enfoque altamente propositivo. Y hoy, pues muy especialmente, estimados amigos que nos sintonizan por la 102.1 FM y quienes lo hacen en Facebook, en Twitter y en YouTube, pues celebrando en parte, celebrando un año de la conducción de este programa, Libertópolis por la tarde, pues no sé si he cumplido ya 52 programas de estar en esta cabina, de estar al frente de estos micrófonos. En realidad me siento muy contento, muy honrado de tener este espacio y de tener la oportunidad de, pues de compartir con ustedes mis ideas y mis propuestas, ¿no? Así que pues, los invito a seguir participando fielmente en este espacio, jueves a las 5 de la tarde. Los invito a conocer mi sitio web, jorgechapas.org. Y a seguirnos también en redes sociales, tanto a Libertópolis como a un servidor. Hoy estamos conversando sobre por qué Guatemala no ha clasificado a un mundial. Una pregunta que puede suscitar discusiones de largas horas, ¿verdad? Lo estamos haciendo con mi amigo Isaac Meani. Isaac es futbolista amateur. Digo futbolista amateur porque, bueno, ha jugado...
Chamusqueros,
¿verdad? No podíamos poner chamusqueros en el póster y teníamos que poner futbolistas amateur. Pero bueno, sí, mira, yo he jugado fútbol 5, tengo fotografías con mis amigos de la colonia, tal vez yo tenía 9, 10 años, vos, o sea, llevo 30 años o poco menos de jugar fútbol. Pero antes de entrar a seguir con el tema de Guatemala, contame, ¿has visto algunos partidos del Mundial? ¿Qué te han parecido? ¿A quién le vas? A ver, ¿a quién le vas?
Yo realmente te voy a ser bien honesto, Jorge. A mí me gusta más ver clubes, me gusta más la Champions, porque es concepto privado, ¿me entiendes? O sea, los clubes claro. pueden comprar, no están limitados. No, que este jugador jugó en la Sub-20, entonces ya no puede jugar en mi país. O sea, los clubes se compran jugadores y ahí está el mejor club del mundo, el Real Madrid. Ajá. Por lo cual estoy feliz de que Arabia le ha ganado a Argentina. Y hoy estuvo bueno el partido de Brasil, fue uno de los pocos que he logrado ver porque no, nos ha tocado trabajar, nos ha tocado viajar, claro, entonces, sí, sí, pero sí, qué golazo de Richarlison, ¿verdad?
Sí, entonces, golazo.
Como te digo, mis expectativas aquí es de que pierda Messi, ¿verdad? Con eso.
Ya, creo, con eso basta. Ok, yo le voy a Brasil, siempre le he ido a Brasil, pero te he de decir que si Brasil se quedara, contrario a vos, yo no tengo, digamos, un sentimiento anti-Messi, en realidad me parece un extraordinario jugador, y creo que si Messi avanzara más allá que Brasil, le voy a Messi y le iría a Argentina, ¿no? Pero bueno, tenés toda la razón. Yo le decía hoy a mi hijo, mira, no esperes ver el nivel de Champions League en un mundial, porque la Champions es un concepto de fútbol privado. Los clubes reúnen a los mejores talentos, se organizan clubes en función del talento que tiene el jugador y ese talento lo define el mercado, ¿no? Y lo está, de alguna manera lo refleja un precio, ¿no? Y entonces los clubes invierten en jugadores, pujan esos precios hacia arriba, hacia abajo, dependiendo del talento, del momento en el que el jugador se encuentre. Mira, por ejemplo, el caso de Eden Hazard, ¿no? O sea, los compran carísimo y luego su precio baja.
Es el riesgo que todos los empresarios llevamos. Exactamente. A veces sale bien, a veces sale mal. Cuando te sale bien, por ejemplo, te compras un Haaland y lo revendés a 100, lo compraste a 20 y lo vendés a 100, y otras compras a 100 y salís perdiendo, o sea, el riesgo que todos, pero se lo lleva los socios del club, no se lo pasan a los impuestos del país para que lo pague la gente.
En efecto, y esa es parte del, y mira, aquí podemos abrir el abanico de la discusión. A mí me parece que en ese mercado el Real Madrid ha sido el club más exitoso, ¿no? Es impresionante cómo compra jugadores relativamente baratos, ¿ya? Un jugador como Casemiro, por ejemplo, que lo compra casi en nada y lo venden y hacen una ficha impresionante. Ahora, alguien dentro de mi grupo de amigos con los que juego fútbol, al preguntarles, mucha, ¿por qué Guatemala no ha clasificado a un mundial? Bueno, rápidamente dice alguien, mira, es que no hay procesos. ¿Eh? Bueno, la famosa respuesta de que no hay procesos de selección, no hay filiales en los clubes. Te cuento, anécdota rápida. Yo jugué en la sub-23 de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a toda honra, porque de ahí salí, de la USAC. Jugué en la sub-23 de la U, jugué con jóvenes que tenían mucho talento, pero que no lográbamos pasar a la mayor, por una u otra razón, y principalmente, ¿sabes por qué? Voy a lo que decías en el primer segmento, porque teníamos que trabajar. O sea, o trabajábamos o estudiábamos, pero no podíamos trabajar, estudiar y jugar fútbol porque no nos alcanzan las horas, pues, ¿verdad? O sea, teníamos que priorizar. Ante esa respuesta, porque no hay procesos, no se piensa en el largo plazo. ¿Cuál es tu lectura de ese fenómeno?
Por lo último que acabas de tocar, que vos tenías que escoger entre trabajar y jugar fútbol. Para mí hay una antimoralidad, Jorge, te soy honesto, en que los deportistas, o sea, se les tiene que mantener a los deportistas y a los artistas. O sea, el fútbol, el deportista, el artista, el cantante, es una profesión más.
Así es.
Y ellos eligieron ser artistas o deportistas, vos elegiste ser ingeniero ambiental, y cada quien tiene su profesión, independientemente si vas a la universidad o no. Pero ¿por qué los demás los tenemos que mantener? Es prácticamente son una élite.
O sea, espérate, ¿a quiénes tenés que
mantener? Enfocándome en los deportistas.
Ya, que los tenemos que mantener a base de impuestos.
Exactamente.
Ya.
Entonces, o sea, es una carrera.
Totalmente.
Es una profesión.
Claro.
O sea, lo justo sería que ellos se mantuvieran, pues, que salieran. ¿Verdad? Por todos los, te estoy hablando de los artistas y los deportistas en general, porque a ellos es a los que va a dar presupuesto en estos tipos de sentidos. Lo otro, con los procesos mencionabas, ¿verdad? Yo veo dos cosas, ya que mencionas al mejor club del mundo y de la historia, Real Madrid, solo por mencionarte en el deporte, te vuelvo y te repito, ahora 1.300 millones de quetzales para el próximo año para el deporte en Guatemala. El presupuesto de Real Madrid pasándolo a quetzales es 1.800. O sea, es más el de Real Madrid, pero no es tanto más, pues, ¿me entendés? O sea, dinero hay, pero ¿a dónde se está yendo, verdad? Y como te digo, para mí empezamos mal dándoles dinero. Para mí empezamos mal desde ahí. Y lo otro,
bueno, pero espérame, hagamos una pausa ahí porque yo quisiera que eso desde esta tribuna quede bastante claro, ¿no? O sea, se les da dinero porque hay una premisa, se parte de la premisa de que el Estado debe intervenir, debe fomentar el deporte, el fútbol y todos muchísimas federaciones. Hay una federación, la educación física, hay una federación de surf, hay una federación de ajedrez, no, hay una federación de golf.
Ya, ya que lo mencionas, o sea, si alguien se quiere hacer millonario, hay un artículo también que puede hacer su federación. Por ejemplo, alguien que quiere hacer la federación de eSports y automáticamente te asignan 1,000,000 de quetzales sin medirte ni nada. Entonces, si se quieren hacer... Yo te estoy diciendo, ahorita se me ocurre una idea millonaria, poner una federación de eSports de Guatemala y ya te dan 1,000,000 de quetzales así nomás, solo por el hecho de existir. La de rugby.
Subsidian.
Subsidio.
Ah, así pues, o sea, alguien su federación de rugby...
No sé cuántas firmas habrá que juntar. Y
te dan...
La rugby ya lo hizo en su momento. Yo me acuerdo del proceso, que empezaron a jugarse, ¿verdad? Incluso hay un equipo ahí del Opus Dei, hicieron su federación de Guatemala. 1,000,000. Tranquilo. O sea, yo te digo que puedes hacer tu federación de eSports te van a dar tu millón.
Ven, entonces, que quede algo bien claro. Esos artículos constitucionales 91-92, en el cual se le otorga al Estado la facultad de interferir en una esfera que es naturalmente privada y que debiese de estar sujeta a las leyes de la oferta y la demanda, debiese de estar sujeta a los sponsors, a los patrocinadores, única y exclusivamente. Pongo énfasis en única y exclusivamente porque alguien me dirá, bueno, pero es que la FedeFoot también recibe fondos de sponsors y patrocinadores y ahí, bueno, hay listado de marcas. Bueno. Y está bien, pero el tema es que debiese de subsistir la federación única y exclusivamente a base de esos patrocinios, porque es así que las marcas se arriesgarán e invertirán en la medida en la que vean futuro, vean talento,
resultados,
vean procesos, ¿ah? Pero claro, aquí...
Ajá, sí. ¿Una marca le va a confiar su dinero?
¿A los clubes?
A los clubes o a la federación de que realmente mire resultados o miren que no se está malgastando el dinero, pero como esto es autónomo, Jorge, o sea, el dinero sí lo quieren, pero la rendición de cuentas no porque es autónomo, ¿verdad?
Ah, sí. Tenés razón. Por cierto que estas instituciones se esconden bajo la
autonomía.
Bajo la figura de instituciones autónomas y descentralizadas, uh-huh. ¿no? Que son más de una treintena de instituciones en Guatemala, las del deporte son algunas de ellas, ¿verdad? Y bajo esa figura no son fiscalizadas, tienen consejos directivos o juntas directivas donde se juega un lobby político enorme, ¿no? Y ahí pujan las marcas también por poner a sus emisarios y a sus lobistas. Y se genera todo un ambiente pues muy negativo para el deporte, para el fútbol, ¿no Isaac?
Sí, es lo último que triunfa, es eso. Y yo te quiero hacer mención también, porque es con mencionar lo de los procesos, ¿verdad? Se cree de que, por ejemplo, te voy a mencionar el artículo 8 del reglamento de competencia de la Liga Nacional. Los clubes tendrán derecho a mantener inscritos en su nómina hasta 4 jugadores extranjeros, no elegibles para la selección nacional. O sea, se tiene la idea de que porque aquí se puede llenar de brasileños o de argentinos, no se les va a dar oportunidades a los guatemaltecos, y es lo contrario. Y lo que hablábamos, ¿verdad? En Europa, ¿por qué crecieron los equipos? Crecieron a partir de, ahorita te digo cómo se llama este, hace como 30 años, mira. Perdón, aquí tenía el nombre. Jean-Marc Bosman, el caso Bosman, ¿verdad? Fue un jugador francés que le impidieron ir a jugar a Inglaterra, pero como se abrazó la Unión Europea, y en la Unión Europea tenés derecho a que si sos miembro de la Comunidad Europea, ir a trabajar a otro país de la Unión Europea. Entonces, él fue el primero que a través de ganar ese juicio, ¿verdad? Todos los demás equipos pudieron contratar a cualquier jugador de la Comunidad Europea. O sea, no se limitaban solo a sus países, por ejemplo, España, Inglaterra, sino que ya tomabas como comunitarios a los de la propia región. Entonces, lo mismo, así fue como creció la Premier. Y aquí, si tuviera que haber 22 jugadores, 11 contra 11 extranjeros, eso va a mejorar, Jorge. O sea, limitar a los extranjeros en el fútbol nacional, en las ligas, eso limita la calidad, porque cuando mejora uno es cuando uno se codea con los mejores.
Claro,
los mejores son los extranjeros, o sea, tiene que liberarse en ese sentido. la plaza de los extranjeros para que sea libre. O sea, los clubes, por ejemplo, Municipal, los Cremas o quienes sea, que compren a los jugadores que quieran, mejoren, ya mejorarán ellos en patrocinio y las bases, como decís vos, los procesos, van a mejorar los jugadores, ¿verdad? Porque más de alguno tendrá que sobresalir, va a estar igual o mejor que esos extranjeros y eso le va a posibilitar a un club base o que formó un jugador aquí nacional que de repente lo mande a México, lo mande a Estados Unidos o lo mejor sería mandarlo a Europa y que ese fichaje le genere ingresos y se reinvierta ese dinero,
claro,
¿verdad?
Claro, claro. Si ya estás hablando de un círculo virtuoso de el mercado de deportistas, de atletas, de jugadores.
Es que son generaciones, transan, son, digamos, generaciones, ¿no?, perdidas, Jorge. O sea, son generaciones perdidas. O sea, aquí deberían haber futbolistas que ya, por ejemplo, hablamos de la camada esta del Pescado. Vos tenías
sí,
otra
de,
camada.
La camada de Funes y de Plata. Va,
pero ¿dónde
Rodas,
están ahorita? Digamos. Narrando partidos, que está bien, perfecto. Pero esa experiencia, ellos ya deberían ser entrenadores o qué sé yo, ¿verdad? Pero ¿dónde está esa transmisión de conocimientos? Porque al final, te insisto, esto es una profesión, esto es conocimiento. Uh-huh. Pues se requiere también estrategia a los entrenadores,
claro,
¿verdad?
Claro.
Experiencias.
Bueno, y que por entrenadores no nos hemos quedado. Han habido entrenadores…
Si hasta Paco Gémez querían traer.
O sea, entrenadores de élite, pues, ¿verdad? Los argentinos…
Con estos presupuestos, ay Dios.
Los argentinos. Bilardo creo que fue uno de los entrenadores de la selección… Y no se ha logrado llegar a un mundial, pues, ¿verdad? Y se ha estado cerca, ¿no? Cerca. Bueno.
Solo para terminar, vos mencionabas, nos gusta el fútbol y todo. No puede ser, Jorge, que seamos 20 millones. A todos nos gusta el fútbol acá y no tengamos 25 gentes para mandar, pues, y nos ganen las islitas estas. ¿Me entendés?
Sí, sí. Bueno, hay muchísimo más que discutir. Debemos ir a la segunda pausa de nuestro programa de hoy por la tarde, estimados amigos. Aquí nos ven quienes están en la transmisión vía redes sociales. Nos ven con las camisolas de la selección de Guate. Somos chapines 100%. Amamos nuestro país. Isaac está con la versión de visita o la tercera equipación, sí. Uh-huh. Bueno, yo estoy con la clásica, así que bien, no se pierdan el tercer segmento porque va a estar buenísimo, por favor. Volvemos en unos instantes.
Libertópolis.com.
Bienvenidos amigos a este tercer segmento de Libertópolis por la tarde. Un gusto compartir con ustedes para quienes nos acompañan por la 102.1 FM y para quienes lo hacen vía Facebook, YouTube y Twitter. Muchísimas gracias de verdad por su preferencia. Hoy un servidor de ustedes celebrando un año de estar al frente de esta cabina en este programa. Reitero mi agradecimiento a Marta Yolanda Díaz Durán, Jorge Jacobs, María Dolores Arias, Estuardo Zapeta, Juan Francisco Rodríguez, también no lo mencioné al inicio, a todo el equipo de producción, Miriam, Alejandro, Marito, Juan Carlos, bueno, tanta gente que con su, pues, la oportunidad que me han dado y su apoyo y la colaboración de trabajo que hacemos en equipo, pues me ha permitido compartir mis ideas y también, pues, siempre un enfoque propositivo en esta tribuna, ¿no? Esa es la intención, invitarlos a que transitemos de las ideas de la libertad a la práctica del gobierno limitado. En este tercer segmento todavía tenemos muchas ideas, algunos temas aquí que compartir con Isaac. Quiero leer algunos comentarios, Isaac, por ejemplo… Bueno, Carlos Arenas dice, queremos goles liberales. Aquí estamos haciendo lo propio, Carlitos Arenas Woolrich, tratando de hacer tiros al arco enemigo, ¿sí? El arco de las izquierdas, del estatismo, del neoliberalismo y también, ¿por qué no decirlo?, el arco de la derecha mala, ¿verdad?, que hace reformitas incompletas, parciales, tímidas y que por eso tenemos hoy por hoy la izquierda hegemónica prácticamente en toda la región latinoamericana, ya tienen Brasil, ¿sí? Y ahora, aunque están pujando ahí, por supuesto, fraude y demás, mentira, ganó Lula y ganó por mucho, y ahora se va a instalar la izquierda en ese país, país futbolero, por cierto, ¿verdad? Y parece que la gente pone muchísima atención al fútbol y más a un evento como el del Mundial cada 4 años, porque pues necesita una especie de válvula de escape, ¿no? O sea, la selección, la esperanza que ponen en su selección es una esperanza que quisieran ver en su país, en sus familias, en sus economías domésticas, y como no la tienen, ¿ya? Hoy veía, fíjate, Isaac, un video en el que hay una oficina de japonés, una oficina, y tienen un video, y es una oficina donde hay trabajadores japoneses, y entonces el texto dice algo así como: miren lo efusivo que reaccionan los japoneses al ver cómo le ganan a Alemania, ¿no? Uh-huh. Y entonces están los japoneses trabajando, ¿no? Y están viendo, y en eso los japoneses echan el segundo gol, y se para uno y aplaude, ¿verdad? Y se sienta y siguen, vamos. O sea, ¿y qué pasó? No pasó nada, vamos. Es increíble, hermano. O sea, yo no, claro, yo hoy vi el gol de Richarlison y me levanté, vamos, porque la verdad es que fue un golazo, pues. Y bueno, pero no es que el fútbol, vuelvo al subtítulo que yo puse en mi artículo y que vos mencionaste, de lo más importante,
de lo menos importante,
¿no? Debemos ser sensatos, prudentes y responsables en entender el fútbol como fenómeno cultural, social, disfrutarlo, quienes lo jugamos, quienes lo disfrutamos, quienes lo promovemos con nuestros hijos, etcétera, pero tener esa dosis de razonabilidad, ¿no? Porque si no, nos saca, mira, de nuestras casillas.
A todos,
¿no?,
nos pasa que, o sea, para mí pierde el Real y yo ya ando enojado.
Sí, ajá, si se pone uno...
No pueden ni hablar después, o sea, a todos nos pasa, pues, o sea, es la pasión, sí, que levanta esto, pero...
Sí, tenés razón. Y a propósito de Japón y Alemania, quiero mandarle un saludo muy cordial a mi amigo Manuel Figueroa, hasta Jalapa, que seguro nos está sintonizando. No conozco un fan de la selección alemana tan pasional, tan prendido de la selección alemana
y de Bayern Múnich.
Y del Bayern Múnich, sí, cabal, como Manuel Figueroa. Manuel, sé que estás triste por ayer, pero bueno, así es el fútbol. El fútbol da revancha, tranquilo. Lamentablemente, como te he dicho yo, y lo digo ahora al aire, ¿no? El fútbol, máximo en un evento como este, es un fenómeno político, ¿no? Y estos eventos se aprovechan para instalar narrativas y para fogonear agendas políticas. El gesto de los alemanes ayer es eso. Es un gesto a favor del progresismo cultural. Y bueno, pues ahí los tienes, le ganaron los japoneses, ¿no? Lamentablemente para los alemanes y bien por los japoneses. Ahora bien, Manuel tiene un comentario que quiero decir al aire y quiero que vos lo comentes. Bueno, el comentario de Manuel va dirigido al tema de los impuestos, ¿no? Los clubes, como... Vamos a ver, Comunicaciones y Municipal, ¿no? Hacen algunas inversiones en la compra de jugadores, en sus clubes. Comunicaciones tiene un estadio privado, ¿sí? Pero también estos clubes son golpeados por la inseguridad, por la injusticia, por la frágil infraestructura que tenemos en el país en general. Y eso también es en parte una causa de las tantas que hay del por qué no hemos clasificado a un mundial como selección, ¿no? O sea, no tenemos estadios, Isaac, no hay canchas, no hay... bueno, uno ve la ciudad del Real Madrid, ¿no? Tiene cantidad, o sea, tiene el Bernabéu, pero tiene 20 canchas alternas, pues, y, o sea, tiene toda una infraestructura en la cual, pues, se permite que los jugadores puedan desarrollarse, ¿no? Y tener las condiciones para ser atletas de alto rendimiento. Aquí no hay atletas, aquí hay, bueno, chamusqueros como vos y yo.
Mira, pues, hablando del Real Madrid, ¿verdad? Pues yo no sé la historia en el sentido de Santiago Bernabéu, por qué se le nombró el estadio así, pero a mí me queda claro con Florentino Pérez, que es un gran empresario, o sea, tiene dinero, Jorge. Y desde ahí se empezó a levantar ya en los últimos años el Real Madrid, o sea... Por él se construyó la ciudad deportiva, si no estoy mal, pero partamos, o sea, que tiene que haber tiene que haber dinero, tiene que haber inversión, tiene que haber capitalismo.
Así es.
O sea,
ese es el punto.
Para mí es eso, pues, y te vuelvo, uh-huh, y te insisto, y o sea, ¿cómo puedes desarrollar a deportistas. Es una profesión al final.
Así ¿entendés? Es una profesión, tenemos que entenderlo, ¿no?
Se pierde y se gana, si no mira las deudas en las que está el Barcelona, ¿verdad?
Sí.
Entonces, sí. Bueno, malas administraciones, pero ahí están los socios, lo quitan y todo, o sea, vuelven a votar y vuelven a poner otro presidente que ya confiaron. Pero aquí nos casamos con alguien 4 años y haga lo que haga, hasta no hay forma, pues, o sea, no es como se manejan las empresas privadas.
Sí, sí, porque de alguna manera los clubes en estos países donde el estatismo pues es hegemónico en casi todas las esferas privadas, los dueños de los clubes tienen vinculaciones con burócratas y con politiqueros, estatistas, ¿no? Y buscan cuotas, buscan...
Son lobbies.
Sí, son lobbies, al final son lobbies. Mientras que en Europa quizás, y yo te digo, a mí me parece que Florentino Pérez es un buen administrador, pero yo sí no metería las manos al fuego, porque en España también hay mucho estatismo y no me extrañaría un día de estos que salga algún asunto, ¿no? Se debele algún asunto de corrupción vinculada con un club top.
La empresa de él ha crecido también por proyectos estatales, o sea, es una constructora, pues. Y tienen proyectos privados, por ejemplo, ahorita vi que le van a construir el estadio de los Buffalo en la NFL en del estado de Nueva York, ¿verdad? Entonces, así ha crecido él, pero obviamente es un mercantilismo más.
Claro, exactamente. Es un mercantilismo más. Quizás la liga a la que hay que voltear a ver es la Liga Premier. Por cierto, aquí la menciona Héctor Muñoz, a quien también le mandamos un saludo. Dice Margaret Thatcher, al privatizar los clubes de fútbol les hizo un gran favor, pues a partir de allí se volvieron millonarios. Más o menos, Héctor, Margaret Thatcher no privatizó los clubes de fútbol. Lo que hizo fue sacar al Estado de la injerencia que tenía en el fútbol, y fue a raíz de las muertes que se vivieron en varios estadios durante la década de los 80, y combatió el hooliganismo a base de el rol propio que tiene el Estado, que es el de brindar seguridad y justicia, ¿verdad?
Que para
y
eso
forzó
es.
a los empresarios de los clubes privados a que ellos se hicieran cargo de la seguridad dentro de sus estadios, y los dueños de los clubes forcejearon mucho a través de lobbies, en este caso laboristas, para impedir que Margaret Thatcher les hiciera pagar muchos de los costos que finalmente terminaron pagando, y del cual pues se deriva que el hooliganismo y las barras violentas que veíamos en la década de los 80s vinieron a menos, y hoy por hoy tenemos una Premier que es altamente competitiva,
es la mejor liga del mundo, y ha crecido, Jorge, también porque han llegado extranjeros a dejar su dinero. O sea, la corrupción que quieras está bien, pero llegó el ruso al Chelsea,
llegaron a Abramovich,
los gringos al Manchester United, ahí vemos lo en el Manchester City, los del estado de Abu Dhabi, ¿verdad? Emiratos Árabes.
Jeques, ajá.
O sea, llega gente a dejar el dinero.
Inversión extranjera, inversión.
¿Verdad? Y así es como crece todo, pues. O sea, claro. Desde la pobreza no vas a crecer.
Claro, sí. Sí, yo vuelvo al tema que has dicho y lo has enfatizado bien. Me gustaría que lances tu conclusión en torno, pues, digamos, en torno a eso. Has dicho lo que se necesita es capitalismo, ¿no? No garantiza el capitalismo que vayamos al Mundial de Fútbol, pero creo que sí. Vale la pena invitar a nuestra audiencia a que entender que el fin no justifica los medios, ¿no? Podemos llegar a un mundial, pero ¿de qué manera vamos a llegar? ¿A base del estatismo, a base del expolio que le hacemos?
No, una cosa es llegar a un mundial, y otra cosa es que de 5 mundiales vayamos a 4, Jorge. Es que eso es lo que queremos.
Claro.
Y para concluir, yo te insistí al principio, te recuerdas de la desnutrición, ¿verdad? O sea, sí. En el país tenemos dos tipos de desnutrición. Desnutrición aguda, que es bajo peso para la estatura, y disnutrición crónica, que es baja estatura para la edad. Y en una estadística que sacó el Imperial College of London, tenemos a las mujeres más chaparritas, ¿sí? Bellísimas y lo que creas, personas más chaparras del mundo en primer lugar, y nosotros los hombres somos los sextos más chaparros del mundo, que no es nada más que un síntoma de la desnutrición. O sea, te comentaba, ¿verdad?, de lo que investigué, tenemos baja altura para la edad. Sí. Y también en esa ventana de los primeros 1000 días de los bebés, al no estar alimentados, se les desarrolla mal el cerebro. Y hablábamos de cerebros tácticos como Pirlo, Xavi, Modric.
Claro.
O sea, si no sos inteligente, sí, ¿verdad? Se limita todo, se limita tu aprendizaje. Claro. Entonces, para mí, el Mundial de 2050 ya lo estamos perdiendo hoy, Jorge.
Sí, sí, como vos bien decís, es un tema generacional, ¿verdad? Es un tema generacional y claro, creo que podemos ir concluyendo, Isaac. Yo pues te agradezco el haber compartido conmigo esta tribuna el día de hoy con un tema tan polémico. Sé que el tema da para mucho más, no queríamos ser conclusivos, sino básicamente esbozar algunas líneas, algunas premisas, algunas ideas. Isaac pone sobre la mesa el tema nutricional, la infraestructura, la visión de largo plazo, la necesidad de contar con clubes que sean verdaderas empresas, que no estén pegadas al Estado, pegadas al gobierno, la necesidad de tener un régimen fiscal bastante amigable para la libertad económica, ¿no? Ese impuesto único, universal y uniforme que se propone desde las 5 reformas que han escuchado acá. En fin, es un cúmulo de factores que hará que se generen las condiciones para que eventualmente vayamos a un mundial. Ojalá.
Y el mundial, Jorge. Ojalá, y ¿no? Mira, es que el himno tiene que sonar en el mundial y en las olimpiadas.
Exacto.
O sea, no solo el
exacto,
fútbol.
Exacto, exacto. Sí. No, y es que, por ejemplo, lo que nos hizo vivir Eric Barrondo, ¿no? A vos, aunque yo sé que fue poco consistente y después ya no hubo mayor seguimiento, pero el ver a Guatemala ahí nos da mucho orgullo. Y que, por cierto, yo lo digo en mi artículo, cuidado con ese nacionalismo desmedido que a veces nos invita a pensar en el proteccionismo, que es también otra deriva y otro sistema perverso,
pero,
¿no?
Pero mira,
así que hay que tener mucho cuidado con ese nacionalismo excesivo.
Pero
¿no?
¿Qué quieres? ¿Héroes o quieres ganadores? Porque para mí Barrondo fue un héroe en Londres 2012. Yo no lo he vuelto a ver terminar una carrera de las Olimpiadas.
Claro. Malaya, un Michael Phelps, ¿va?
Por ejemplo,
con tantas medallas de oro.
Si nuestro logro más grande aquí ha sido el gol de plata contra Brasil en la Copa de Oro, pues, o sea, lo que tenemos que hacer es ganar y ganar y ganar. De 5 mundiales vamos a 3, pues vamos a 4.
Sí. Bien, no me quiero despedir sin antes hacer la publicidad del último empresa, Accountax, soluciones para todos sus temas fiscales, y con la SAT, el equipo de expertos en Accountax le permite enfocarse en lo más importante, el crecimiento de su negocio. Visítelos en accountax.com.gt o llámelos al 2502-2222. Pues bien, hemos llegado al término de este programa. Muchísimas gracias por su preferencia. Comparta este programa si le ha gustado, por favor, en sus redes sociales, en WhatsApp, hable de nosotros, hable de Libertópolis. Y pues bien, lo esperamos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde, también con un tema en torno al fútbol, por favor, no se lo pierda. Y como siempre decimos, pues una vez más, compra la verdad, la sabiduría, el entendimiento y el buen juicio, y no las ventas. Hasta la próxima.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.